Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Dentro de lo que sería un poquito estas grabaciones veraniegas que voy haciendo, que no sé si lo vais a escuchar en verano, aunque espero que sí, bueno, pues vamos a dedicarle un poquito de tiempo a otro juego que, bueno, la anterior vez le tocamos al Dune, una verdadera joya de los juegos antiguos, y hoy le vamos a dar a otro un poquito que creo que es más moderno, pero que puede ser absolutamente interesante. Vamos a tocar el juego Homefront. Y aquí tenemos a Martín Gamero Prieto, el que lo quiera buscar por ahí, 3DFX Legacy en Twitter, historiador de videojuegos, hardware y nuestro experto en juegos de todo tipo, especialmente estrategia, tiro real, masacramientos y demás cosas digitales. ¿Qué tal, Martín?
Buenas, pues aquí venimos a liberar Estados Unidos de la opresión coreana.
O sea que estamos hablando de un juego que te llamó a ti la atención, porque estoy seguro que oíste en nuestro programa de Amanecer Rojo en Niebla de Guerra y dijiste, hostia, macho, ahí hay un juego que le va al pelo, ¿no?
Sí, sí, pero además fue verlo y decir, ¿sabrá Sergio y compañía que hay un juego, entre comillas, no oficial de esta película? Porque bueno, después de la película del 84 hay un remake, pero es que este juego básicamente lo que hace es coger el mismo concepto. Y de ahí se me vino la idea de hacer este programa.
Pues escucha, es una idea genial, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no soy, como ya te lo dije la otra vez, no soy de muchos juegos. Yo al final utilizo tres que de vez en cuando me sirven para liberar la mente. El resto del tiempo estoy o trabajando en mi trabajo de verdad o haciendo podcast, que eso ya es un poquito una afición que se está convirtiendo en una media jornada larga, pero que bueno, que lo hago de mil amores y bueno, pues oye, espero que algún día nuestros amigos nos inviten a una cervecita. Y nada, vamos a hablar de Homefront, ¿puede ser?
Así es, el Homefront.
Homefront. Pues amigos, vámonos a la guerra en mundo digital. Vámonos a Homefront con Martín Gamero Prieto. Comenzamos.
One minute. Fix bayonets.
Our military power was at its peak, and we alone had the atomic weapon. But we didn't use this wealth and this power to bully. We used it to rebuild.
Soy Sergio Murata, y esto es Niebla de Guerra.
Президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям.
Podcast de historia militar, hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. A ver, de primeras, Martín, Homefront, ¿qué es?
Homefront es un juego de los muchos que el tiempo se los ha comido. Es un juego que estaba llamado a ser el que iba a borrar del mapa al Call of Duty.
El Call of Duty es un juego de esos que ya de... Bueno, me acuerdo que yo tengo... Me acuerdo, ¿no? La tengo aún debajo de la cama, la PlayStation 1 y el Call of Duty, aquello era una pasada. Aunque para la época, no sé ni de qué año estamos hablando, igual del 2000 o por ahí.
En el 2003 fue el primero. De hecho, tenemos, tengo un par de programas, uno ya grabado y otro en proceso, con los compañeros de Casus Belli, con Dani y con Kiko, donde hablamos de la primera parte y después de Modern Warfare. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Modern Warfare la guerra empieza a pasar a un segundo término. La Segunda Guerra Mundial ya huele mucho y se busca otra cosa. Y una de las cosas que se busca es la guerra moderna, entendiéndose que estamos en el 2010, cuando unas cosas llamadas drones, tú fíjate todo lo que ha llovido en los últimos meses, pues ya venía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el juego empieza a pensarse y se empieza a ver como decir, oye, pues mira, en vez de supermilitares vamos a coger milicianos, vamos a cambiar todo el tipo de juego, vamos a hacer un juego más profundo, vamos a hacerlo todo con un estudio pequeño y sobre todo vamos a conseguir hacer olvidar al Call of Duty. Estamos hablando de que el Call of Duty es hoy por hoy una de las sagas que más dinero da. De hecho, por ejemplo, ha superado bastante a Battlefield, en cierto modo, porque cuando las cosas se hacen mal no pueden salir bien, esto es un principio universal. Y lo que pasa, que el juego pintaba muy bien.
Yo la verdad es que no he llegado a jugar, ya lo sabes, bueno, con decirte que estoy jugando al Colonization 2, con eso te lo digo todo, ¿vale? O sea, no, Colonization 2, ¿no? ¿Qué caray? Colonization 1, el de los cuadritos esos que van andando, pero que es que ya te digo que no tengo tiempo. Y entonces, pues bueno, lo que sí he llegado a jugar es al Call of Duty, de hecho el Modern Warfare me parece que es el que tengo, y este en concreto, ¿me dices que el Homefront de qué empresa es?
Es de la empresa Chaos Studios. Que fue distribuido por la empresa THQ. THQ fue una de las mayores empresas desarrolladoras distribuidoras que hubo, que tenía su cierto número de estudios. Cada estudio se encargaba de una cosa. Por ejemplo, Chaos Studio se hizo pues para poder atacar al mercado de los FPS, mientras que, por ejemplo, con Udrow quería aprovechar el tirón de la Wii U, de los niños, y más o menos así es como empieza. ¿Qué es lo que pasa? Y si te parece, ya nos ponemos ya con el estudio.
Escúchame una cosa, para los que tienen la misma idea que yo, que es cero. FPS es First Person Shooter.
Así es.
Vale,
disparos en primera persona.
Exactamente, disparos en primera persona, que son esos en los que prácticamente solo se ve la ametralladora, el arma, las manos, y tú estás como si estuvieras... O sea, la cámara son tus ojos, ¿no?
Así es, o sea, más o menos, si alguien ha disparado, pues básicamente es como cuando estás en un campo de tiro, y tú lo único que ves son las manos y el arma. Más o menos es eso. Luego ya cuando terminemos la presentación nombraremos un par de juegos que no son exactamente esto, pero que más o menos ese es el concepto.
Bueno, vámonos entonces al origen de este Homefront.
The torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine.
Korea's weapons program continues to intensify.
Now surpassed 1,000 missiles.
Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test.
Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. President appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea.
This morning comes the news of Kim Jong-il's death.
North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un.
우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다.
Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic.
Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again.
El origen de este juego lo tenemos en un mod del Battlefield 1942, llamado Desert Combat, en el que 10 personas crean un mod, y el mod, digo yo, que debe de tener bastante éxito, porque se consigue descargar 3 millones de veces.
Vale, explícanos qué es un mod.
Un mod consiste en una pequeña modificación que se le hace al juego. Esta modificación puede ser lo más sencilla posible, como por ejemplo un efecto que por lo que sea la empresa no lo termina de programar, pero te lo deja ahí puesto para que tú lo hagas, o puede ser un juego completo. Por ejemplo, en el Doom, que yo creo que es el más conocido por todos,
sí.
Tú podías jugar, por ejemplo, al juego Aliens, podías jugar a los Simpsons, podías jugar a muchos juegos. De hecho, algunos de estos mods acabaron siendo juegos independientes. Por ejemplo, el Dark Force, el Star Wars Dark Force, realmente es un mod del Doom. Que lo que pasa es que es un mod oficial, creado desde cero y muy posiblemente con un motor. Mientras que, por ejemplo...
Sí. No, te iba a decir que básicamente es que o bien es el desarrollo de un juego más o menos, o sea, podría ser a un alto nivel, a lo mejor desarrollado, como fue en este caso, por Chaos Studio, ¿no? O puede ser hecho por los fans que deciden, sin ánimo de lucro, crear una variante, ¿no? Yo a mí se me suenan, por ejemplo, los del Hearts of Iron, que el Hearts of Iron es un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial, pero que hay mods de la Guerra Franco-Prusiana, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión, hay un montón de mods, ¿no?
Claro, claro. Los mods realmente, si los vemos desde arriba, realmente no es más que aficionados haciendo algo. O sea, haciendo un juego, haciendo una idea. Con lo cual, lo normal es que el mod sea como la primera prueba con fuego real. O sea, que tú tienes una idea y como tú no tienes recursos para crear un motor desde cero, tú te lo pones. Y lo que pasa es que hay juegos que son muy, pero que muy abiertos, mientras que hay otros que apenas puedes agregar unidades. Por ejemplo, si reenganchamos este programa con el de la otra vez, en el Total Annihilation, por ejemplo, básicamente tú solo podías meter unidades hasta cierto límite. Y lo que pasa es que en el Supreme Commander ya además de eso, te permitió tocar parte del motor. Uh-huh. Mientras que en el Doom, por ejemplo, directamente es que puedes hacer lo que te dé la gana.
Qué bueno.
Cosa buena, que oye, ostras, que puedes trabajar tú, o sea, que tú puedes crearte tu propio juego. Cosa mala, que el tema de la publicación obviamente está prohibido porque eso no es tuyo.
Claro, sí, sí.
Aún
sí.
Así, yo te llegaría a decir que mínimo, el 75% de los programadores importantes, todos han empezado con un mod.
Es una forma un poco de trabajar sobre.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.